La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Rodolfo D'Onofrio le bajó el tono a sus declaraciones contra Daniel Angelici y Boca. Cometí un error, dijo. El presidente del Millonario pidió disculpas por su exabrupto. Venía a jugar, me diste tu palabra, le había apuntado al dirigente del Xeneize. Cometí un error, le quise hablar como si estuviera a mi lado. Si la gente de Boca o Daniel lo interpretó como algo fuera de lugar, pido disculpas. Se dio cuenta de que había estado mal y le bajó el tono a sus declaraciones. Rodolfo D'Onofrio tuvo un exabrupto en el medio del tire y afloje de River y el Xeneize en la Conmebol, pero se retractó. Los líderes de todo el mundo van llegando a nuestro país. Emmanuel Macron llegó a la tarde-noche de ayer a Buenos Aires para participar de la cumbre del G20. El presidente de Francia acordó una reunión bilateral con Mauricio Macri en un lugar desconocido para garantizar la seguridad. El presidente de Francia llegó el miércoles a la ciudad de Buenos Aires. Fue recibido en el aeropuerto internacional de Ezeiza por la vicepresidenta Gabriela Michetti. Así se convirtió en uno de los primeros líderes en aterrizar en el país para participar de la cumbre del G20, luego del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. El jueves también arribarán los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de Corea del Sur, Moon Jae-in, de México, Enrique Peña Nieto, y los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y de India, Narendra Modi. A la tarde será el turno del líder de China, Xi Jinping, el presidente de España, Pedro Sánchez, de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y de Japón, Shinzo Abe. Ese mismo día llegarán las autoridades de la Unión Europea, de la Organización Mundial de Comercio, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización de Naciones Unidas. La canciller alemana, Angela Merkel, estará en Buenos Aires el viernes, lo mismo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el último líder en pisar suelo argentino. La vicepresidenta Gabriela Michetti contó cuál fue su impresión sobre la conversación que tuvo con Macron cuando bajó del avión junto a su esposa. Fue simpático y descontracturado. Lo había visto en la ONU el año pasado. Se acordó del encuentro que tuvimos el año pasado en la ONU y fue una linda charla, aseguró. Michetti relató que le dio consejos al mandatario francés. Le dije que esta cumbre es para los líderes, que es muy importante que se concentren en propuestas para este planeta Tierra tan convulsionado. Tomo los consejos, me dijo, aseguró. Máxima Sorreguieta en la Argentina, actividades en el G20 y reunión con excompañeros de colegio. La reina de Holanda llegó a Buenos Aires, pero no en su rol de monarca, sino como defensora especial de la ONU, para dar una charla sobre empoderamiento económico de las mujeres. El festejo de sus 30 años como egresada del exclusivo Northlands. María Eugenia Vidal acordó un bono de 7.000 pesos para los estatales. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires fijó un piso paritario para 2019 del 20%. Los gremios docentes no aceptaron. Durante la conferencia de prensa que ofreció en La Plata, Vidal dijo que este acuerdo abarca a más de la mitad de los trabajadores estatales bonaerenses y lamentó que no haya sido aceptado por los gremios docentes. La gobernadora sostuvo que fue un año difícil para la familia, los jubilados y los trabajadores, pero nuestro objetivo fue siempre no dejarlos solos y por eso decidimos que todos los estatales cobren un bono de 7.000 pesos. La propuesta aceptada por los estatales, además del bono de 7.000 pesos para los empleados activos y de 3.500 pesos para los jubilados, incluyó un aumento del 2% en diciembre para llevar el incremento al 32% en todo el año y un 20% en 6 tramos para el 2019. Así se estableció que el año próximo se aplicarán 4% en enero, otro 4% en marzo, 4% más en mayo y 4% en julio y cláusula de actualización automática si la inflación supera el 16% en ese periodo. Además agregó un 2% en septiembre y otro en noviembre y la cláusula de readecuación si la inflación supera el 20% anual. La denuncia de Boca contra River lo trató de reincidente y describió el ataque como de extrema gravedad. En la ampliación de las pruebas ante la Conmebol, el Xeneize consideró que no es la primera vez que el millonario cae en incumplimientos del reglamento. Fuimos a jugar, pero no pudimos hacerlo, dispararon. Se vienen los minibancos, permitirán hacer depósitos, abrir cuentas y plazos fijos en comercios. Las entidades podrán tener sucursales en distintos locales, no habrá costo extra para el cliente y se podría operar por fuera del horario bancario. La eliminación de una normativa vieja les permitirá desde ahora a los bancos abrir mini sucursales en distintos comercios en los que podrán ofrecer todos los servicios de una sede habitual: depósitos, extracciones de dinero, apertura de cuentas, tramitar préstamos, abrir plazos fijos o solicitar seguros. La resolución fue publicada este martes por el Banco Central y habilitará a que cada entidad financiera negocie con comercios de cualquier rubro la apertura de una ventanilla especial para trámites bancarios. Podrán ofrecer casi todos los servicios de una sucursal grande, aunque solo existirá un límite a la hora de hacer depósitos, ya que solo se permitirá hasta el monto equivalente a un salario mínimo vital y móvil, hoy en 10.700 pesos, por cuestiones de seguridad. El modelo está inspirado en el funcionamiento de este tipo de ramificaciones del sistema bancario que ya funcionan desde hace años en países vecinos como Chile, Brasil, Perú y Colombia, y apuntará, afirmaron fuentes de la autoridad monetaria, a facilitar el acceso a los bancos en pequeños poblados que habitualmente tienen lejos a las grandes sucursales bancarias. Los docentes bonaerenses van otra vez al paro. El lunes no habrá clases. Después de rechazar un nuevo ofrecimiento salarial, los gremios realizarán la semana próxima la huelga número 29 del año. Así que los docentes bonaerenses irán nuevamente al paro el próximo lunes tras haber rechazado el último ofrecimiento salarial por parte del gobierno bonaerense que encabeza María Eugenia Vidal. Sumarán así 29 días de huelga en lo que va del año. Los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense habían rechazado más temprano la última oferta del gobierno provincial de otorgarles un 2% de aumento en diciembre. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, en la 11ª reunión paritaria, rechazamos de forma categórica la propuesta del gobierno que consiste en un 2%, significando 108 pesos al básico, lo que implica 250 pesos al salario inicial de bolsillo a cobrar en enero para lo que resta de 2018, explicaron los docentes en un comunicado. Nicolás Duchovny aseguró que, a pesar de la recesión, el plan del gobierno tiene apoyo social. El ministro de Hacienda participó de una charla con inversores en el marco de la cumbre del G20. Consideró que el país enfrenta una normalización gradual. Este miércoles, Duchovny afirmó que el gobierno tiene un apoyo social continuo a pesar de que el país atraviesa una recesión con alta inflación, al hablar ante un grupo de inversores en el marco de la reunión del grupo de los 20, G20. Este apoyo continuo es en parte el resultado de un esfuerzo consciente de la administración para avanzar a un ritmo social y políticamente sostenible, de nuestra capacidad política para avanzar, añadió el ministro. Junto a la presidenta del Consejo de las Américas, Susan Segal, inauguró el seminario Invertir en Argentina, el camino hacia adelante, que se realizó en un hotel céntrico. Detuvieron al santafesino que prendió fuego a su novia en Brasil. Bernarda Amasolo está internada en terapia intensiva con el 60% del cuerpo quemado. Al entrar al hospital, la víctima llegó a decir que la atacó su pareja, Ángel Rolón. La policía brasileña logró detener a Ángel Gabriel Rolón, el santafesino que era buscado como el autor del intento de femicidio de su novia, Bernarda Amasolo. La víctima de 20 años permanece internada en un hospital de Brasil después de que su pareja la prendiera fuego con querosén. Tras el ataque, las autoridades locales pidieron a la Interpol incluir en sus alertas internacionales a Rolón, según informó Débora Díaz de la Comisaría Especializada en Atención a la Mujer de Santa María en Río Grande do Sul, estado limítrofe con Argentina y Uruguay. Robaron una obra maestra de Renoir de una subasta en Viena. Hay tres sospechosos. La pintura del artista francés está valuada entre 135 mil y 180 mil dólares. Se trataba probablemente de profesionales, indicó la policía local. El vocero de la casa de subastas, Dorothean Doris Kumpol, confirmó que la obra robada es Golfe Mer Falices Mertes, un paisaje al óleo fechado por Renoir en 1895, cuyo precio estimado de salida oscilaba entre los 135 mil y 180 mil dólares. El episodio ocurrió el lunes pasado en el segundo piso de la exhibición de arte y, según la investigación de la policía, el robo estuvo en manos de tres hombres actualmente desconocidos y aparentemente profesionales. Seguimos hablando del G20. ¿Quiénes son Joachim Sauer y Philip May, los únicos primeros damos de la cumbre del G20? Los esposos de la canciller alemana Angela Merkel y de la primera ministra británica Theresa May serán los únicos hombres de la comitiva de acompañantes que recibirá Juliana Aguada, que es la primera vez que se hace en Sudamérica, que es el foro de discusión de políticas económicas más importante del mundo y que la Argentina fija la agenda y lidera las negociaciones, son algunas de las explicaciones que se escuchan sobre por qué la cumbre del G20 en Buenos Aires será histórica. Sin embargo, la reunión de los líderes más poderosos del planeta también podría dejar otras postales inéditas. Podría ser, por ejemplo, una de las contadas veces en que el esposo de la canciller alemana Angela Merkel, Joachim Sauer, se muestre en público junto a ella desde que llegó al cargo. El químico y catedrático, junto al mando de la primera ministra británica Theresa May, Philip May, serán los únicos acompañantes hombres que integrarán el grupo de cónyuges que recibirá la primera dama, Juliana Aguada. Sauer y Merkel se conocieron en la Academia de las Ciencias del barrio berlinés de Adelshof en la época de la República Democrática Alemana. Se casaron 17 años después, en diciembre de 1998. El químico y catedrático de físico-química en la Universidad Humboldt de Berlín tiene dos hijos de su anterior matrimonio con una química de la que se divorció en 1985. Aunque el científico estuvo siempre bajo la atención de todos los flashes por la carrera política de su mujer, se encargó de dejar en claro que lo suyo era el perfil bajo. De hecho, no aceptó nunca dar una entrevista personal que no se centrara en su trabajo como investigador. Las actividades programadas por la primera dama argentina para la cumbre incluyen una visita al Malba y un paseo por Villa Ocampo. Además de Sauer, el gerente de inversión británico Philip May, marido de Theresa May, sería de la partida. La esposa del presidente Mauricio Macri, Juliana Aguada será la anfitriona del programa de acompañantes. Su intención de promover un proyecto dentro del Plan Nacional de Primera Infancia y el agasajo en la Villa Victoria Ocampo. En la lista de invitadas figura Brigitte Trogneux, esposa del presidente francés Emmanuel Macron. Ambos se conocieron cuando ella tenía 39 años y él 15, en un taller de teatro que ella dirigía en La Providente. En 2007 dieron el sí. Otra de las figuras que estarán acompañando a Juliana Aguada será Melania Knaps, la esposa del mandatario estadounidense Donald Trump, nacida en Eslovenia en 1970, es la segunda primera dama extranjera. La ex modelo conoció al magnate en el boliche Muba durante la Semana de la Moda de Nueva York de 1998. 7 años después se casaron y al año tuvieron a su primero e único hijo, Barron. Aguada también compartirá varias actividades con Sophie Gregoire, la esposa del jefe de Estado de Canadá, Justin Trudeau. Se graduó con una licenciatura en comunicaciones de la Universidad de Montreal y desde entonces tuvo varios trabajos en el mundo periodístico, desde conductora de radio y televisión. La lista se completa a su vez con Laura Mattarella, la hija del presidente italiano Sergio Mattarella. A sus 50 años ocupa el lugar de primera dama, ya que su madre, Marisa Chiazzese, murió en 2012. Actualmente, a su vez, trabaja en la oficina de la Autoridad de Privacidad. Kim Jong-suk, la esposa del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, será otra de las primeras damas en sumarse al programa de acompañantes. Desde que su pareja asumió, ocupó su rol de una manera poco habitual. Participó activamente durante la campaña presidencial, no usa trajes tradicionales en fechas especiales y realiza viajes en solitario para representar a su país. Bueno, y una nota de color negro ya se produjo ayer. Asaltaron y golpearon a un diplomático canadiense a horas del arranque del G20. Se trata de John Kirton, quien fue agredido por dos jóvenes en la puerta del Luna Park, a 200 metros del CCK. Bueno, yo no entiendo nada de seguridad, lo único que faltaría que me ponga a opinar, pero realmente creo yo, y me parece que usted estará de acuerdo, en que esa zona, la del Luna Park, ahí en Corrientes, sobre el Bajo, es una zona que tendría que estar infectada de policías. Y por lo visto estos tipos, estos delincuentes, actuaron lo más tranquilos, ¿eh? En fin. Que Dios nos proteja. Bueno, precisamente, hay un tema que preocupa muchísimo, que tiene que ver con el tema de la seguridad, y están las fake news del G20, los audios virales de WhatsApp que alertan sobre la seguridad. Todos hablan de los mensajes que advierten por atentados y el colapso en hospitales, shoppings y cines. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad negaron su veracidad. Mire, yo le voy a pasar uno de estos audios que son preocupantes, por supuesto, tomarlo con pinzas, pero parece ser hecho por una persona que desde ya desea que todo vaya en paz y no suceda absolutamente ningún incidente, ningún hecho terrorista o de la clase que sea. Escuche esto, por favor.
Hola. Bueno, como ya saben, yo soy enfermera del Hospital Udaondo y le quiero transmitir a todas las mamás que en el feriado largo, desde el 30 de noviembre hasta más o menos el 6 de diciembre, por favor, les pido, no lleven a sus chicos a los shopping, no lleven a sus chicos al cine, no salgan de sus casas. Nos están mandando audios a todas las enfermeras y a todos los médicos de los hospitales. Estamos en alerta roja a partir del 30. Se están abriendo en mi hospital camas porque se supone, esperemos que no, por favor, que van a haber 1.500 muertos. Por favor, no se asusten, pero nos están diciendo eso. Estamos en alerta roja en todos los hospitales, pero a partir del 30 hasta el 6 de diciembre. No vayan a los boliches, que las chicas, si tienen chicas jóvenes, adolescentes, que no vayan a ningún boliche, no salgan a restaurantes, quédense en ese tiempo, por el feriado largo, en sus casas. Por favor. Yo lamentablemente tengo que trabajar esos días en el hospital. Así que bueno, creo que me voy a quedar hasta dormir en el hospital, porque para volver también hay muy pocos colectivos y trenes no va a haber, subte no va a haber, por este tema del G20. Pero por favor, no saquen a sus chicos de las casas, ¿sí?
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Hablamos de la gente que viene a raíz del G20. Mohammed bin Salman, el príncipe de la dinastía de Inodoros de Oro, que ama a su prima y se opone al poliamor. Es el más joven de su clan y, aunque quiso reformar las costumbres del reino, su imagen está manchada de acusaciones de torturas y asesinato. El asesinato del periodista Khashoggi, el caso que pone en la mira al príncipe saudita. La justicia saudí pidió pena de muerte para 5 sospechosos de matar a Khashoggi. El fiscal general eximió de culpa al príncipe heredero Mohammed bin Salman en el crimen del periodista. El abogado de Human Rights Watch, el príncipe saudita, dice, se cubre de inmunidad en su propio país. Reid Brody dijo que no pueden denunciar a Mohammed bin Salman en Arabia Saudita porque tiene todo bajo control. Busca que la justicia argentina lo indague por su supuesta participación en el crimen del periodista Jamal Khashoggi. Reducir la brecha de género es una prioridad para este G20, pero no se sabe cuántas mujeres participan. En los documentos de los grupos de trabajo, los objetivos que apuntan a ampliar el acceso a la educación y la inserción laboral de las mujeres aparecen de manera recurrente entre las conclusiones. Sin embargo, se desconoce el número total de mujeres que participaron de esos encuentros. Los grandes desafíos para los líderes del G20, nuevas tecnologías, crecimiento, productividad e igualdad. Solo un acuerdo auténtico tornará legítima y efectiva la reforma de la OMC, aseguran los integrantes del T20. Reformar la OMC, integración digital y mejorar la integridad del Estado las recomendaciones del B20 a los líderes. Con un número récord de miembros y una activa participación empresaria nacional e internacional, el Foro de Negocios llega a su fin. El futuro del trabajo y la infraestructura para el desarrollo, los ejes financieros que priorizó la Argentina. Por primera vez, la cumbre de los principales líderes del mundo se realiza en Sudamérica. Atención, que también habrá cortes de calles por el G20 en Vicente López, Olivos y San Isidro. Es debido a la agenda de líderes en la quinta presidencial y del programa de acompañantes en la Casa Museo Villa Ocampo. En la zona de la Quinta de Olivos no habrá circulación pública ni vehicular en las calles Sufriategui, Lisandro de la Torre, Italia, Ascuénaga, Marconi y Avellaneda el jueves entre las 8 y las 10 y 30, el sábado en ese mismo horario y el domingo entre las 7 y las 14 y 30. Durante los 3 días no se podrá estacionar sobre Maipú entre Sufriategui y Marconi. Las criadas protestaron frente a tribunales por el vergonzoso fallo de Lucía Pérez. Los argumentos usados para absolver a los acusados en el juicio oral por la muerte de la chica de 16 años en Mar del Plata indignaron al movimiento de mujeres. Decenas vestidas como el cuento de Margaret Atwood expresaron su repudio en el Palacio de Justicia. Compró un depósito abandonado y encontró 7 millones de dólares. El dinero estaba en una caja fuerte. Ni bien se conoció la noticia, un abogado se contactó con él para reclamar la plata. Y claro, hay negociación ahora, ¿no? El encargado de revelar la noticia fue el subastador Dan Dodson, conocido por el programa ¿Quién da más? Storage Wars en inglés. El conductor del ciclo, que se emite por el canal A&E, contó a través de un video cómo había sido el insólito hallazgo. En Corrientes, un hombre prendió fuego a su camioneta tras recibir una multa. El insólito hecho ocurrió durante un control de tránsito en la localidad de Mercedes. Bueno, le cayó mal lo de la boleta, evidentemente, al hombre, ¿no? Todo pasó en la intersección de las avenidas San Martín y Doctor Medián, cuando durante un operativo la policía hizo detener a un hombre para pedirle la documentación. Como no todo estaba en regla, le labraron una multa y el conductor, totalmente enojado, tomó una decisión que sorprendió a todos. Tiró combustible en el rodado, con un encendedor prendió fuego la multa y la arrojó dentro del vehículo. Rápidamente las llamas consumieron todo. Esto sucedió en Hawái. Sufrió un infarto por una falsa alerta de misil y ahora demandó al gobierno. El incidente fue el 13 de enero de este año. Aterrado por la situación, el isleño James Sean Shields tuvo un ataque cardíaco mientras se dirigía a la playa con su esposa para morir juntos. El 13 de enero de este año fue un día para el olvido para la población de Hawái. De manera sorpresiva, los ciudadanos recibieron una alerta en sus celulares que provocó un caos general. Un misil balístico se dirigía hacia la isla, pero casi una hora después, las autoridades locales aclararon que se había tratado de un error y que no existía tal amenaza. Pero había sido demasiado tarde. Ante el pánico que le generó esta situación, un hombre sufrió un infarto y ahora demandó al gobierno por considerarlo responsable. El gobierno autorizó subas de peajes entre el 30 y el 56% por la devaluación y la caída del tránsito. Los aumentos entrarán en vigencia el 1 de enero en los accesos oeste y norte. También suben las autopistas porteñas. Okay. Un antropólogo que tuvo contacto con los sentineleses reveló el grave error del misionero asesinado por la tribu. Bendit enfrentó situaciones tensas en sus dos visitas a la isla, pero luego logró interactuar con ellos. Bueno, el caso del asesinato de este misionero por una tribu indígena aislada en la India dio vuelta al mundo y ahora un octogenario antropólogo indio explicó que el joven estadounidense pudo salvarse, pero cometió un grave error: insistir. El nene que apuñaló a su papá para defender a su mamá vivía con el cuchillo en la mano por miedo. El caso conmocionó a los vecinos de Pilar. Aseguran que la mujer había denunciado al hombre varias veces por violento.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.